Por atendernos este sábado. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Buen día. ¿Cómo te trata la mañana del sábado?
Ah, muy bien. A mí me gusta mucho la mañana.
¿Sí?
Y de, sí, del no fin... tengo ningún problema con la mañana. Me encanta.
Sí, te vemos muy, muy referente, bueno, a vos y a otras actrices, por suerte, de todo lo que está pasando con las mujeres en la industria, que es buenísimo.
Sí.
¿Te gusta ese lugar?
Vos lo decís por el tema de la campaña del aborto y todo eso.
Sí, esta semana es la campaña del aborto, pero la marcha del 8 de marzo, sí. Digo, ponerle el cuerpo como mujeres a nuestros derechos.
Sí, bueno, eso se da medio naturalmente. Yo en realidad hablo de las mismas cosas hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que tal vez ahora hay más, se pone más atención. Yo encuentro cosas, no sé, conduje hace unos años un programa de radio con Daniel Filmus y tengo el otro día, abrí el cajón de todas las... Yo tenía una columna todos los sábados y escribía en general sobre la mujer y se trataban como los temas de la semana y era como una reflexión basada en cosas que habían pasado en la semana. Y en general las cosas de las que yo hablaba eran las que llamaban mi atención, que tenía eran casos de violencia de género, la lucha por la despenalización del aborto. O sea que siempre anduve rondeando esos temas. Tal vez, nunca como este año, el tema estuvo tan en primera plana, entonces se nos presta más atención, pero o llama más la atención. Pero son temas que siempre me inquietaron y siempre me manifesté, por ejemplo, a favor de la despenalización del aborto, aun cuando no había mucho, no se hablaba demasiado del tema.
¿Crees que va a salir la despenalización del aborto?
No estoy segura, no. No estaría segura para nada. ¿Vos qué pensás?
Que ojalá salga. Festejo
sí.
El debate, festejo que nos estemos manifestando de esta forma. Tengo algunas dudas de qué va a pasar en senadores en particular, pero bueno, sí, ojalá no. En lo personal, digo, si siempre lo he dicho, estoy a favor de la despenalización y ojalá salga.
Sí, la verdad que sí. Yo, mira, cuando Cristina terminó su mandato, pensé, bueno, ahí se nos fue la última oportunidad, porque una presidente mujer, y pensé que si no salía durante el gobierno de ella, no salía más. La verdad es que creo que ahora Macri se encuentra con una presión que hace unos años no había por parte de la sociedad o por parte de un sector de la sociedad, y entonces eso lo pone también en otro lugar, por lo menos habilita el debate, lo cual es muy bueno. La casa detrás de eso me interesa poco, digamos.
Sí, bienvenido sea.
Julieta.
Sí, bienvenido sea, tal cual. Sí.
Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Hablaban de esto, pero también ha sido un 8M muy impactante y vos también te has acercado a un programa con Intrusos a hablar de tu experiencia, donde la figura de la mujer y ciertas actitudes de la mujer han aparecido, mira, antes de llamarte a vos lo estábamos hablando, de cómo ciertas miradas todavía no se pierden sobre lo que es la mujer, de cómo se ubica el cuerpo de la mujer, cómo se puede ver a alguien, si vos trabajás porque sos familiar de o porque tu marido hace tal cosa, y que en ese lugar sigue habiendo como una suerte de mirada despectiva de la mujer en el medio entendido como la televisión, que por otra parte en la Argentina tiene que revisar cómo presenta a la mujer, ¿no?
Bueno, la Argentina es un país muy machista, lo ha sido siempre, como la mayoría de los países de Latinoamérica, incluso bastante menos machista que países como México o otros países de Latinoamérica. A mí me parece que, qué sé yo, en relación a digamos, lo que pasa en la industria mía es medio un reflejo de lo que pasa seguramente también en otros lados, en ámbitos como le debe pasar lo mismo a la empleada del banco, a la chica que trabaja en una fábrica. Nosotros tenemos una visibilización que en otros ámbitos de trabajo no hay. Tenemos un micrófono, entonces eso lo hace mucho más potente. Fíjate lo que pasó en Hollywood el año pasado con el caso de Harvey Weinstein. Y eso, de alguna manera, ilumina todo lo demás. Yo estoy segura que yo tengo muchas amigas actrices, entonces también estoy muy empapada de lo que pasa ahí, de lo que pasó todos estos años, pero estas cosas pasan en todos los sectores de la sociedad, y hay chicas que han sufrido cosas muchísimo más tremendas de las que puede haber sufrido una actriz en un casting, una actriz en una oficina con un productor o con un compañero de trabajo. Pero sí, es un momento, para mí es un momento genial, la verdad es un momento histórico. Y cuando me invitaron Intrusos dudé mucho, porque al principio la invitación estaba más relacionada a que se estaba hablando mucho de una persona en particular, con la que ellos sabían que yo había tenido este trato en un momento, entonces no quería ir por eso. Y después, cuando lo fui postergando y fue lo de la marcha, me volvieron a invitar y yo dije, bueno, voy el día después de la marcha, porque ahí va, el contexto va a ser otro. Y lo que me parece genial de programas como ese es que de verdad tienen una repercusión que no es lo mismo. Está bien, hoy todo lo que digas se levanta de todos lados y podés estar hablando un domingo a las 9 de la mañana con un programa de Córdoba y a los 10 minutos lo que dijiste está en Twitter, pero no es lo mismo. La llegada que tiene un programa al mediodía, me pasa con mi mamá, por ejemplo, que no sé, toda esa semana donde pasaron, desfilaron mujeres por Intrusos, me llamaban, me decía, ¿estás viendo? ¿Estás escuchando? Sí. Y bueno, esa por ahí es gente que no escucha, no sé, programas sí. De radio.
A ir a donde, ¿no? A donde no hemos ido nunca para que aparezca gente que nunca estaba. Y cuando pasa cerca de casa, cuando tiene que ver o con tu hermana o tiene que ver con alguna amiga, ¿cómo reaccionás?
No, de la misma manera, digamos, yo estoy a favor del hablar de esas cosas, me parece que esas cosas sanan y que siempre es bueno, no sé, poder decirlas, pero no solamente a modo de denuncia, si se quiere, digamos, estos son casos en donde la justicia no puede hacer nada, seamos sinceros, a no ser que esté enmarcado en un caso de acoso laboral. Cuando la gente dice, esperemos que la justicia, es rarísimo eso. Porque si yo te digo, yo viví una situación muy incómoda con un compañero de trabajo o con un productor, la justicia, por ahí ponele que ahora empiece a haber una figura legal para todas
sí, esas cosas. Sí, pero hasta hoy no existe.
Claro, ¿qué va a hacer la justicia? No, si iba no una actriz y decía un actor, te rayan en la cara, es ridículo.
Ahora, Julita, esta semana, el fin de semana pasado, en realidad hubo una denuncia contra Joe Fernández y tu hermana Rosario, que fue pareja de él, no me acuerdo exacto el tuit que puso, pero de alguna manera apoyaba o sostenía lo que estaban diciendo.
Sí, por cosas que ella ha vivido, sí, seguramente, claro. Sí, me dijo lo mismo que tuiteó, me dijo, no me extraña para nada por cosas que ella ha vivido y que yo conozco. Pero bueno, ¿qué
sé
yo?
¿A vos te sorprendió que pase esto con Joe?
No, lo conozco muy poco, no es una persona que yo frecuentaba, lo conozco, él salió con mi hermana hace muchos años y lo conocí en ese momento. No, lo asocio con lo que conozco de él públicamente y no me parece, creo que a nadie dijo qué raro. Va mucho más allá de él o de una persona en particular. Me parece que hay una manera, hay hombres más machistas que otros, seguramente, hay algunos que han hecho como rendido cultos, escrito libros con todo eso, o que han hecho declaraciones públicas en donde uno podía sospechar que estas cosas podían pasar. Pero más allá de eso, me parece que hay una cosa en general que le pasa a todos los hombres que conozco, incluso a los hombres de buen corazón que conozco, a hombres inteligentes, sensibles, coherentes, lo que sea, tipos nobles, que es como empezar a revisar, digamos, no hay hombres que no estén incómodos con esto que está pasando, que yo conozca, ¿entendés? Que no... Es algo que está tan incorporado, el machismo en nuestra sociedad y el haber vivido en una sociedad patriarcal, es algo que está tan incorporado en todo lo que decimos, hacemos, en cómo nos movemos y en cómo miramos en general las relaciones entre los hombres y las mujeres, que es muy difícil de desandar ese camino. Porque un tipo que hoy tiene 40, 50 años, se tiene que replantear todo. Entonces entiendo que estén incómodos.
Bueno, bienvenido sea que las mujeres estemos hablando, bienvenido sea que la sociedad esté aprendiendo, y se toman medidas distintas, porque por un lado tenés en Simona a Juan D'Artés, no lo han corrido, lo dejan, continúa protagonizándola, en el caso de Joe automáticamente lo corrieron de la radio, por lo menos hasta que se definiera, creo que no volvió, ¿no, Marco?
No, de hecho renunció.
Ah, okay. O sea, hay como situaciones diferentes.
Bueno, ahí tenés muchos hombres diciendo, pero vos cómo por una denuncia que no sabés si es cierta, cómo vas a dejar a una persona sin trabajo, no el caso de Fernández que renuncia a él al mismo tiempo, creo, una cosa así. Si no digo en general, en el caso de D'Artes, ponele que yo escuché decir eso, bueno, pero no puedes sacar a un tipo. Indicado, porque cuando la gente dice esperemos que la justicia nada, ahí no hubo una denuncia, creo que la denuncia fue de él contra
la actriz,
claro. Entonces, digamos, eso no es una, no estamos esperando nada, que la justicia defina nada. Si yo digo que pasó algo en un ámbito privado entre vos y yo, no hay mucho que la justicia pueda hacer. No sé si está, no está enmarcado dentro de lo que es un, ¿qué tipo de delito es? ¿Qué es acoso? ¿Acoso laboral?
Te cambio de tema, hablando de hombres, pero de otro tipo de vínculos. Siempre envidié mucho, estoy divorciada, tengo una hija. La sana relación que mantenés con tu ex marido, ¿cómo se hace? Por lo menos bueno. Al resto nos venden como que si hay un vínculo sano y
no, que
lo se
hay, lleva lo bien. Hay, lo hay, sí, lo hay. No sé qué decirte. Ayudó mucho él, que es un gran tipo, él es un tipo muy, es bastante sabio y es muy, tipo, no sé, me sentí muy respetada yo siempre, ¿viste? Yo siempre digo que cuando uno se separa de alguien, ahí se ve la persona, porque cuando estamos enamorados somos todos divinos. Cuando, ¿viste? Cuando todo se pone feo, ahí es donde uno ve el corazón del otro. Y yo de verdad que nunca tuve nada para decir, ¿viste? Nunca me sorprendí de la elección que hice, nunca dije con quién estuve, que son cosas que a veces nos pasan cuando tomamos distancia de una relación. Entonces eso ayudó mucho, poder reconocer al otro todo el tiempo. Creo que no nos agarramos la cabeza nunca ninguno de los dos, es decir, con quién estuve tantos años o con quién tuve un hijo. Es un buen tipo, ¿qué te voy a decir? Y entendimos los dos inmediatamente que el fin de esa relación, tal como la conocíamos, ¿no? Como relación de pareja, relación amorosa, no significaba el fin de una unión familiar que va a existir toda la vida, porque tenemos un hijo y nos respetamos. Cuando la gente ve eso como algo raro o como hay algo pendiente ahí, yo lo que siempre digo es justamente porque no hay nada pendiente, es que podemos tener la relación que tenemos, porque tenemos una relación de hermandad absoluta.
Sí, los envidio sanamente, si eso existe, pero...
Sí, yo sé que es difícil, no todo el mundo se le da, no todas las relaciones terminan de la misma manera. Hay gente más explosiva, yo soy mucho más explosiva que él, entonces ayuda a que él no lo sea, un poco como en otro tipo de templanza y qué sé yo, entonces un tipo que siempre pone paños fríos.
¿Hoy estás enamorada?
Sí.
Contanos todo.
No.
Sí, no, más de esto no hay.
No, más de esto no hay.
Mira, yo puedo estar desactualizada, pero hasta yo te tenía como soltera hoy. ¿Estás en pareja?
Bueno, sí, porque tuve una relación que tuvo como un impasse y se sí.
Y volvió.
Retomió. Sí, me retomó.
Perfecto.
Tengo miedo de dar nombres para no meter la pata, ¿entendés? Porque ya veo.
No interrumpe lecturas, no interrumpe películas, no interrumpe nada. ¿Acompaña o lo haces sola todo eso que contás que estás viendo y leyendo?
El hombre en cuestión, ¿te decís que acompaña?
Sí.
No, sí, se comparte eso, pero la mirada siempre es otra. La mirada es la mirada del hombre. Entonces, todo lo que vos te referís al momento que estamos pasando y las cosas que estábamos hablando recién, o en general, la lectura en general.
No, en el momento que estaban pasando recién.
Eso es algo que comparto más con amigas, igualmente, o con mi madre o con mi hermana, y igualmente me gusta debatirlo con hombres que tengo alrededor, sea una pareja o hermanos o amigos, y la mirada siempre es otra. Obviamente, la mirada siempre es otra. Pero está bien, y me gusta poder ser escuchada también, me parece que a los hombres les hace bien. Desde un lugar a veces también incluso amoroso, no siempre, no tiene por qué ser un lugar de confrontación necesariamente, pero para que entiendan, a mí me pasa mucho con mis hermanos, que me discuten, ¿viste? Y yo digo, pero hay un lugar en donde no vas a llegar seguro, que también que tiene que ver con un... Me parece, cuando vos te cambian de repente todas las reglas del juego, debe ser muy incómodo cuando ya sos grande, que no te pasa a los 20. Debe ser muy incómodo. Y yo siento que a los hombres realmente les cambió el panorama por completo.
No quiero meter la pata, no voy a dar apellido. ¿Es Esteban con quien volviste?
Sí.
Ok,
sí, sí.
No, viste que a veces cuando decís eso te podés meter la gamba hasta y tirar con cualquier otro novio, así que dije no.
Sí, volviste
con Esteban. Y él también. ¿Estás enamorada? ¿Estás bien? No te voy a molestar más porque sé que no te gusta al respecto, pero estás bien. ¿Cómo viene el 2018, Julieta?
Mira, estoy... Bueno, empezamos a grabar la segunda temporada de Un gallo para Esculapio ahora en mediados de mayo. Mediados de mayo, la segunda temporada de Un gallo para Esculapio. Estoy abriendo un local, viste que yo tengo una marca de ropa de descanso, J&Co. Estamos abriendo un local en Palermo por primera vez, porque estamos hace más de un año vendiendo solamente online. Y escribí un libro para niños que edita la editorial Orsay, que es el primer cuento para niños que van a editar. Me encargaron eso a principio de año.
¡Qué lindo!
Sí, me encantó. Yo leo mucho y en algún momento pensé que a lo mejor en algún momento de mi vida iba a escribir algo, pero nunca supe qué, de qué forma. Y me lo propusieron ellos de la nada y yo dije, bueno, es una señal, lo tengo que hacer.
Bienvenido sea.
Sí. Y escribí la historia de una niña de alrededor de entre 7 y 9 años.
Estoy sobre las noticias. Me das 2 minutos que quiero que me cuentes bien el libro, porque sí, me encantó y no lo tenía. Si te parece, nos informamos y seguimos con Julieta Ortega.
Estás en Modo Sábado, por la radio de todos.
Le agradecemos muchísimo que nos esperó y seguimos en línea con Julieta Ortega. Muchas gracias, Julieta, por
esperar. Ay, no, por favor, a ustedes.
Las
no
noticias.
Sabía que estaban sobre las noticias. Me imagino las caras de todos ahí.
Sí, uno empieza como a te empieza a faltar el aire.
¿Viste el borde del precipicio?
Sí,
y lo ves venir y decir...
Me dio cosa porque yo hice radio y cuando los invitados hablan sin parar y vos tenés que cortarnos...
No, es que al contrario. Pero también te pasa que te encanta lo que te están diciendo, ¿viste? Entonces es un poco ambiguo. Y me estabas contando del libro.
Bueno, sí, que entonces me propusieron escribir para niños y la premisa fue, digamos, lo que ellos me... La consigna era pensar en un cuento que le leerías, que te gustaría leerle a tu hijo. Mi hijo ya tiene 12 y es varón. Y siempre pensé cómo hubiera sido tener una hija mujer, porque creo que las historias hubieran sido otras. Entonces me ocurrió escribir la historia de una niña... que por supuesto está muy basada en mi infancia, pero pensé como si yo tuviera una hija mujer, cómo sería el cuento que me gustaría contarle, de una niña y de lo que la niña, lo que le gusta y la casa y lo que le gustaría hacer y todas las posibilidades que hay. Y me pareció también que era una historia linda para contar en este momento, en el que creo mucho y tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, tanto de mujeres como de hombres. Me parece que realmente se viene un recambio de cabezas, ¿viste? Y de... Sí.
Qué lindo. ¿Tenés ganas de tener una nena?
Ya es tarde, yo soy...
No, es tarde, Julieta.
No, sí, ya no. No, me hubiera encantado. Sí, me daba mucho miedo. De hecho, cuando quedé embarazada dije, va a ser un varón, y por suerte, porque me daba mucho... Viste que las relaciones de las mujeres con las madres son siempre más complejas que las que tuvimos con nuestros padres. A los varones les debe pasar lo mismo, no sé. Por ahí estoy generalizando y me pasó a mí nada.
No, igual es interesante porque vos venís de una familia numerosa. Ustedes son clan.
Y a mi mamá, por ejemplo, le dimos mucho más trabajo a las mujeres que los hombres.
Claro.
Hay otra chispa ahí entre la madre y la hija.
Siempre.
Y entonces yo decía, uy, una mujer me va a ser mi karma porque me va a llevar el trabajo que yo sé que le di a mi mamá.
Sí, es como el castigo divino que vuelve.
Claro,
¿no?
Todo lo que hiciste te lo van a hacer y te van a mirar de la misma manera.
Viejo proverbio dice, hija eres, madre serás, todo lo que hoy me haces mañana sufrirás.
Pero por supuesto. Entonces yo dije, bueno, en mi experiencia, mis hermanos varones fueron siempre mucho más... No sé, creo que la relación fluía de otra manera con los varones. Y yo dije, ay, me va a tocar una hija y va a ser un infierno y me va a hacer pagar todo lo que le hice a mi mamá. Y no, me tocó un varón que solo me dice que soy muy linda y que soy hermosa. Y que los problemas los tenga con el padre, que se arregle el padre.
Está muy bien. Aparte de un gallo, ¿cine no? ¿Nada? ¿Dando vueltas por ahí?
Por ahora no, ojalá. El otro día estuve justo viendo el primer corte del Ángel, que es la película que dirigió mi hermano Luis, que se estrena este año, la película sobre la vida de Robledo Puch, y me dieron unas ganas terribles. Porque aparte había un personaje ahí que iba a ser yo, y después cuando se terminó de armar todo, se subió la edad de las madres, tanto del personaje del protagonista, que hace el personaje de Robledo joven, como el personaje del chino Darín, que es el amigo de Robledo, su compañero de delincuencia, digamos. Y entonces, bueno, no la hice la película y pensé qué ganas de filmar. Es una película maravillosa, ya van a ver.
Recién, bueno, hablaban de la familia, ¿no? Que son muchos. Y hay dos cosas ahí. Por un lado, en alguna nota dijiste que te costó en algún momento, tuviste como que alejarte porque tu papá resolvía mucho cuando vos necesitabas algo. ¿Es así?
No me acuerdo. Sí, bueno, sí, no sé exactamente a qué nota te referís, en qué contexto dije eso.
Puedo estar diciendo cualquier cosa, Julieta, perfectamente.
Decís que vos no lo imaginaste.
No,
por ahí no.
Puede pasar que el extracto lo tenemos, pero la nota misma.
¿Qué dice exactamente?
Que te tomó mucho tiempo tomar distancia para independizarte de tu papá porque durante años él resolvía los problemas cuando vos lo llamabas.
Es rara la declaración porque yo vivo sola desde los 20, entonces me las tuve que arreglar. Obviamente tuve siempre la suerte de tener un papá que por ejemplo, económicamente en un momento de mi vida podía contar cuando no estaba trabajando y era solamente un estudiante y dije quiero estudiar en tal lado y ese lado, bueno, había que bancar esa vida y tuve un papá que por suerte me pudo acompañar en ese proceso. Pero yo empecé a trabajar a los 18, después me fui a estudiar. Ahí solamente estudiaba, y por supuesto ellos me ayudaron muchísimo para que lo pueda hacer, pero cuando vuelvo, mi primer contrato en televisión importante lo firmo a los, ponele, 24, 25 años, entonces ahí ya me independicé, me fui a vivir sola, que ya lo había hecho en Los Ángeles, pero como estudiante, digamos. Pero acá ya empecé como a tener mi dinero y a pagar mis cuentas, o sea que lo hago desde muy chica. Tengo padres a los que puedo recurrir en caso de una situación de emergencia, pero
¿cómo son,
pero
como abuelos?
Son divinos.
Sí.
Divinos.
Se ocupan
mucho, y mi mamá se ha ocupado mucho siempre porque además tiene como devoción por los niños, sobre todo por los bebés y por los chicos hasta una edad, a la edad que se pueda tirar al
piso. ¿Vos decís que con Marmu podemos llevarles a los nuestros también?
Te lo juro que te los cuida, les da juguetes que tiene en la casa. Sí, es lo mejor que le puede pasar en la vida.
Buenísimo, está ahí la de 2 años. La ropa que, digo, a esta altura del sábado, ¿estás en pijama todavía?
Sí, obvio, y como viene el día, creo que así me voy a quedar hasta que tengo que llevar a mi hijo un cumpleaños a las 4 de la tarde, sí. Pero hasta ese momento voy a estirar el sacarme el pijama.
Y si no, llamarlo al padre, que se ocupe, que para eso
el padre
es padre.
Está de gira,
¡no!
los músicos trabajan los fines de semana.
Claro, viste, son así, los actores trabajan a contraturno. Me pongo en el lugar de él, así que si querés. Pero esos pijamas que usas, ¿son los tuyos?
Sí, obvio, ahora tengo míos puestos.
¡Vamos!
Sí, desde que hago mis pijamas no me compro más porque uso los míos.
¿De cuánta fiaca, hablamos alguien que diseña pijamas?
No, yo soy una militante del pijama, porque aparte salgo a la calle en pijama. Hasta, por eso te digo, un día como hoy me pongo un piloto abajo, arriba del pijama. Me parece que sacarse el pijama o sacarse el jogging o sacarte esa camiseta viejita que tenés que te queda tan cómoda es como, es ¿para qué? A no ser que tenga una reunión muy importante. Entiendo la gente que trabaja en una empresa o en un banco, pobres mujeres.
Igual te aviso que en este momento hay un montón de hombres y mujeres imaginándote en pijama haciéndose unos ratones enormes, Julieta.
Ah, pero mira que mis pijamas son muy, no son pijamas sexy, son pijamas para estar cómoda.
Suman un montón. Escúchame.
Ah, bueno.
¿Cómo te impactó o cómo tomaste que tu mamá hablara sobre la sexualidad de tu hermano, de Martín?
No, con mucha naturalidad. Entiendo que para una mujer de su generación pueda ser un tema, y aparte se lo preguntaron y vino al caso, pero es otra generación. Entiendo que por ahí para mi hermano y para mí, que no tenemos 20 años, pero sí somos de otra generación, obviamente, de mis padres, que somos de la generación entre los 40 y los 50 años, ya no sea un tema, pero para ella sí, y para la gente de su generación sí. De hecho, muchas mujeres me dijeron, qué bueno, qué linda nota la de tu mamá, me tocó muy de cerca, para mi generación es más difícil. o para el padre de mi hijo, o para mí en su momento. O sea, que no dijo algo que me haya parecido descabellado. Se lo preguntaron, le preguntaron específicamente por mi hermano si se había casado, pero ella contestó eso. Y, por supuesto, lo hizo sabiendo que mi hermano no le molestaba. Es algo que en mi familia se vivió siempre con mucha, con bastante
naturalidad. No hubo una charla familiar antes de para que ella lo contara ni nada, no fue un acuerdo, fue natural.
No, no, lo que sí ella hizo, cuando le preguntaron si lo podían incluir en la nota, el dato, sí le preguntó a mi hermano si le parecía bien, y mi hermano le dijo que sí, que por supuesto. Nunca fue un, digamos, la gente que conoce a la familia lo sabe, e incluso en el medio supongo que también.
Sí, totalmente.
Gente pública, sí, sí.
Lo que sorprendió fue tu mamá contándolo. A ver, algo que, como vos decís, para nosotros lo vivimos con mucha naturalidad.
Claro, bueno, no debería ser noticia en realidad. También lo que sorprende es que se haya levantado tanto y todo eso. Mis papás son gente muy...
¿Son piolas?
Son gente más convencional. Son gente que se ha ayornado con sus hijos, como nos suele suceder a todos, porque a mí me pasa con el mío. Sí, es gente que ha crecido mucho con sus hijos, es gente de otra generación que se casó muy joven, muy tradicional, los dos han formado una familia muy tradicional y han salido hijos no tradicionales, entonces tuvieron que despertarse ante un montón de cosas. Yo creo que los hijos estamos para eso.
Es que aparte, también. ¿Cuántos son ustedes, Julieta?
Somos seis.
Son seis.
Más las parejas, más las cosas.
Más los hijos, más los
amigos. Dolores de cabeza que le habrán dado a tus padres.
La verdad que sí. ¿Sabes que sí? Por eso yo decía que la hija mujer sí, porque le hemos dado muchos dolores de cabeza. Igual, sobre todo mi mamá, es una mujer que siempre ha estado muy orgullosa de sus hijos y de que sus, y sobre todo de que sus hijas mujeres no se le parecieran. Por eso es rara, como es una mujer muy tradicional que siempre hizo mucho para que sus hijas no repitieran su historia. No porque a ella le encanta su historia, ¿eh? Está súper, la haría toda de vuelta igual. Pero yo sentí que ella siempre me hizo todo, me abrió todas las puertas para que yo vaya corriendo para otro lado, por alguna razón, que por supuesto hice. Y aparte seguramente iba a ser así y yo venía así también, pero... No es que ella me haya empujado a eso, pero digo, no hizo nada ella para que yo me corriera de por donde venía perfilada.
De tu camino.
Claro,
no, es
claro.
Que cada uno hizo su camino, así que bueno, nosotros esperamos muy ansiosos un gallo. Y ahora el libro, quiero el libro para la mía, ¿eh?
¿La tuya tiene cuánto?
Cinco.
¿Dos?
Cinco. No, la de Marmuré tiene dos, la mía tiene cinco, te las podemos mandar a las dos cinco. Hoy, si querés.
Me encantaría.
¿Querés practicar con la nena? Nosotros te mandamos, tenemos dos para mandar.
Me encantaría. ¿Vos tenés una sola hija?
Una sola. Una sola. Así que cuando quieras practicar, te las mandamos.
Bueno, la tuya ya tiene cinco, no es una edad tan difícil. Dos es difícil.
Sí.
Estamos en el momento en el cual mío, todo. Desde ella, y tiene razón aparte, ¿no? Por otra parte.
Sí, ¿Cómo vienen los 12, la preadolescencia?
No tengo un hijo difícil, pero se me doy cuenta lo que se viene, que sí es difícil.
¿Y como mamá de un adolescente, qué te preocupa?
Todo, porque van pasando otras cosas y los riesgos empiezan a ser otros. Y me imagino, bueno, empiezo a escuchar la voz de tus padres diciendo, llámame cuando llegues, con quién vas, es tarde, por dónde van a ir, que todo.
Viste,
todo.
Al final nos convertimos en...
Yo estoy cada vez más convencida de que no son tantas las posibilidades. Terminamos todos convirtiendo en nuestros padres, nos guste o no. Más allá de que uno cree que se fue lejísimo, no se fue lejísimo nada, olvídate.
Muchísimas gracias, Julieta.
No, a ustedes por la comunicación. Muchas gracias y que terminen bien el sábado.
Gracias y gracias por el tiempo, por la charla. Precioso charlar con vos, de verdad.
Bueno, para
muchas gracias,
un
Julieta.
Abrazo, Tatiana.
Un
chao. Beso grande. Hasta luego.